La nación venezolana se debate en medio de una crisis estructural sin precedentes en su historia, en la que el modelo societal configurado casi por completo en torno a la explotación petrolera muestra estridentes signos de agotamiento e inviabilidad. Y en este contexto se pretende promover una diversificación del extractivismo, haciendo énfasis en la minería, en particular en la minería de oro. El extractivismo es un sistema de desposesión, predador de la naturaleza, territorios y pueblos, y es necesario que nos interroguemos sobre las opciones de sociedad que esta confrontación involucra. El extractivismo ha demostrado con creces su carácter nefasto para la supervivencia de los pueblos y para la estabilidad de los ecosistemas. La urgencia de un cambio de rumbo en Venezuela no refiere exclusivamente a un cambio de gabinete o de gobierno, como lo pregonan ciertos actores políticos del momento actual. Esto supone ir mucho más allá, implica un necesario cuestionamiento de la lógica de nuestras necesidades y la manera de satisfacerla, de nuestra dependencia con respecto a los hábitos y objetos de la vida cotidiana, y nuestros márgenes de autonomía individual y colectiva, de nuestras relaciones con el mundo natural, despejando el camino hacia el trazado de escenarios en los que puedan emerger modos de vida alternos, más estables y amables que los configurados en torno al extractivismo. Ciertamente, en un contexto de aguda crisis como el que nos ha tocado ubicarnos en el presente y bajo la influencia de un poderoso imaginario desarrollista, rentista y consumista, no resulta fácil la aceptación del discurso de lo alterno. La búsqueda de mayores ingresos y el corto plazo tienden a desplazar cualquier consideración relativa a los límites ecológicos, la salud, la convivialidad y el destino de las futuras generaciones. Pero resulta que los plazos no dan para más. Los procesos destructivos desencadenados se aceleran y se acercan a peligrosos umbrales de no retorno. Así que conviene proponer transformaciones deseables, informar al mayor número posible de ciudadanos sobre los costos y sacrificios reales del sistema extractivista y, en paralelo, construir transicionalmente las alternativas que demuestren la viabilidad y conveniencia del post-extractivismo, la posibilidad de vivir mejor en términos éticos, sociales, materiales y ecológicos. En este sentido, resulta imprescindible tomar el porvenir en nuestras manos y conformar democráticamente un plan de salvación nacional en que el pueblo venga al rescate del pueblo. Esta labor requiere de la convergencia de una diversidad y una pluralidad asumida por un amplio espectro de actores sociales que comprendan movimientos indígenas, campesinos, ecologistas, colectivos de mujeres, organizaciones estudiantiles, grupos de defensa de los derechos humanos, sectores medios, intelectuales, pequeños y medianos empresarios, trabajadores urbanos, entre otros, conectados en redes que abarquen desde comunidades aisladas hasta regiones enteras y que inclusive se vinculen con redes y movimientos internacionales. Esos grupos y sectores diversos y unidos pueden demostrar que una sociedad post-extractivista es realizable cuando los ciudadanos entran en conciencia con una resistencia activa en ese sentido. Ahora, no hay una sola alternativa al extractivismo, no hay una sola alternativa al extractivismo minero, tampoco al petróleo. Hay que buscar abrir caminos y empujar transiciones hacia un futuro fundamentado en la defensa y la realización plena de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Entendiendo que razones de espacio, de tiempo, no nos permiten presentar una lista muy exhaustiva de acciones y emprendimientos, pues vamos a proponer algunas que consideramos esenciales. Una primera tarea a realizar es el impulso de un amplio debate nacional que esté centrado en diversas concepciones de bienestar. A través de un conjunto de iniciativas de orden intercultural, educativo, comunicacional y político, este debate debe conducir en el mediano y en el largo plazo a la decontracción y al cambio de los imaginarios desarrollistas y extractivistas rentistas, así como a entender que hay maneras diversas de vivir en este planeta y en este territorio. En el ámbito social se impone prioritariamente la restauración y el fortalecimiento de los derechos democráticos perdidos o debilitados ante el avance del extractivismo. Ello involucra la constitución, leyes y normativas que garantizan la consulta previa, la discusión, el control y el acompañamiento participativo de los diagnósticos, proyectos y megaproyectos. El acceso sin restricciones a la información, el reconocimiento a los derechos ancestrales, sociales, laborales, políticos y ambientales. A esto se agrega la recuperación de la soberanía nacional en los territorios sometidos a explotaciones extractivas por parte de corporaciones que actúan allí discrecionalmente desconociendo las disposiciones constitucionales y jurídicas que aplican para el conjunto del territorio venezolano. En el campo financiero, pensamos que es indispensable comenzar con una auditoría ciudadana de la deuda para saber quiénes pagan los impuestos, en qué proporción y qué se ha hecho con el dinero de los contribuyentes. Una vez determinada, la parte ilegítima no deberá ser pagada jamás. Una auditoría puede ser justa y eficaz en la medida en que los paraísos fiscales y judiciales se puedan bloquear o sean forzados a hacerse inoperantes. El logro de este objetivo requiere de la conformación de alianzas a lo interno y lo externo. Se trata pues de dos combates primordiales que se complementan con una reforma tributaria, el establecimiento de impuestos graduales a las ganancias extraordinarias y el cobro de regalías a las actividades extractivas que dañan el patrimonio nacional. Igualmente debe procederse a reordenar las finanzas y los gastos públicos, repatriar capitales y penalizar severamente la corrupción. Las ganancias extraordinarias deben canalizarse en gran medida a las inversiones socioproductivas y a la restauración ecológica allí donde sea posible. Con proyección hasta el mediano plazo, proponemos un proceso de reequilibrio y reparto equitativo de la riqueza mediante la asignación de rentas máxima y básica de ciudadanía y un control fiscal sobre los capitales y las materias extraídas en la naturaleza. Igualmente planteamos que se cree un conjunto de disposiciones destinadas al sector de la finanza que imposibiliten las inversiones públicas o privadas de capital en actividades que resulten nocivas en términos ecológicos, sociales y de salud. Una medida que conviene incorporar aquí para efectos de un ahorro sustancial de recursos económicos es la cesación de subsidios estatales para la construcción y el mantenimiento de obras de infraestructura requeridas por los proyectos extractivistas, así como la provisión de grandes cantidades de energía, fósil, termoeléctrica, hidroeléctrica, etcétera, a precios bajos. En el campo de la macroeconomía, pues pensamos que debe adelantarse una redefinición de sus encuadres a partir de una perspectiva de economía ecológica, que entiende el proceso económico como una actividad centrada en la utilización de los ecosistemas y no como una actividad que solo utiliza de manera aislada sus recursos, que considera que gran parte del patrimonio natural no es sustituible por el capital de origen humano, asume la actividad económica como un proceso de coevolución, enfatiza los conflictos distributivos inter e intrageneracionales y reconoce que la racionalidad económica y la racionalidad ecológica por sí solas son insuficientes para llegar a decisiones correctas sobre los problemas ecológicos y económicos. En contrapartida, propone una economía politizada en la cual las decisiones sobre los límites ecológicos de la economía estén basados en debates científico-políticos de carácter democrático. En virtud de esto, se proponen indicadores ecológicos que trascienden la hegemonía convencional del PIB, indicadores de orden biofísico relativos, entre otros aspectos, a la imposibilidad de generar más residuos de los que puede tolerar la capacidad de asimilación de los ecosistemas, la imposibilidad de extraer de los sistemas biológicos más de lo que puede ser considerado como su rendimiento sustentable o renovable, el costo energético para conseguir energía, la desertificación y pérdida de las tierras, la disponibilidad de agua, etc. Estos indicadores pueden combinarse con indicadores de bienestar específicos para las realidades locales, regionales y nacionales, definidos en discusiones e intercambios democráticos. Y como marco de referencia pueden adoptarse múltiples valoraciones que no se restringen a la arbitrariedad de la valoración monetaria y reconozcan la inconmensurabilidad del ambiente y de otros valores no comerciales como la vida humana, la comunidad, la cultura, etc. En lo que añade a los precios de las materias primas, aquí es importante destacar que se obtienen de las actividades, se hace necesario incorporar a los mismos costos sociales y ecológicos. Como ejemplo, podemos citar la contaminación, la deforestación, la desertización y otros impactos ambientales que se generan, los daños a la salud humana, las perturbaciones en el tejido social y otros. La visibilización de esos costos tenderá a aumentar los precios y a desestimular los proyectos extractivistas por razones de rentabilidad. Con una perspectiva de mediano y largo plazo, es importante iniciar una reordenación territorial orientada por una visión ecorregional, de acuerdo a la cual las ciudades y demás centros poblados se arraiguen en sus contextos particulares, teniendo en cuenta las especificidades geográficas, ecológicas, socioculturales y socioproductivas, conformando así un sistema de complementariedades y reciprocidades endógenas que van desde lo local a lo nacional. Esta transición hacia una nueva configuración del territorio se acompañaría de procesos de reconversión, diversificación y reubicación industrial y productiva que adopte también criterios ecorregionales, con una incorporación progresiva de tecnologías a escala humana apropiadas desde los puntos de vista social y ecológico. Adicionalmente, resulta de sumo interés emprender el paso gradual de la matriz energética focalizada en el petróleo y demás combustibles fósiles hacia fuentes energéticas alternas, limpias y renovables. En paralelo, debe reestructurarse y diversificarse el sistema de movilidad en un tránsito hacia alternativas sostenibles que implique la reducción paulatina del uso de los automóviles privados, el fomento y mejoramiento del transporte público masivo e intermodal y el no motorizado, con programas de generalización del uso de la bicicleta y la promoción de los desplazamientos a pie. En el preámbulo de esta sucesión pueden activarse distintos protocolos, tales como la prohibición de la circulación en el centro de la ciudad a los ciudadanos no residentes, a excepción de vehículos eléctricos, de carga y transporte público, y la restricción dentro de las ciudades al paso de vehículos diésel que no dispongan de un etiquetado ambiental distribuido por una alianza comunitaria e institucional. El sector agroalimentario es un medio importante de resiliencia, tiene un carácter estratégico para la sobrevivencia de la sociedad y la conformación de una base para otras actividades productivas. Teniendo en cuenta igualmente que Venezuela debe responder a los desafíos que plantea la crisis estructural que confronta actualmente, que incluye una profunda dependencia y una extendida penuria alimentaria, la eventual rarificación del petróleo, el cambio climático en curso y la búsqueda de nuevas formas de sobriedad y autonomía, es ineludible la revigorización y la reestructuración agrícola con un audaz programa de transición agroecológica que se distancie del monocultivo y abandone de manera paulatina el uso de agrotóxicos, que se articule en torno a una soberanía agroalimentaria escalonada local, regional y nacionalmente. La ganadería, la forestería ecológica y la silvicultura pueden generar proporcionalmente más empleos que el sector extractivo y representan un aporte considerable para erradicar la desnutrición. Cuando operan siguiendo patrones ecológicos, pueden ser indefinidamente sostenibles. Otras opciones para promover formas de trabajo y empleo pueden enfocarse en el cuidado y la recuperación de los ecosistemas, la preservación y el manejo del agua, la educación ambiental, la alimentación y la solidaridad social. Las actividades de extracción tienen que mantenerse fuera de los límites de zonas vulnerables a sus impactos por sus condiciones ecológicas y socioculturales. Su puesta en marcha debe ser consultada con la población y estar condicionada a los resultados de evaluaciones de impacto previas. Y en este sentido deben aplicarse las normas, regulaciones y leyes contempladas por la Constitución y el marco jurídico. El proceso de transición debe impulsar el decrecimiento continuo por fases hasta que se logre la reducción de la extracción a aquellos materiales que son plenamente indispensables. Cuando se trate de localidades y territorios que ya no pueden esperar debido al grado de severidad de los impactos experimentados, se deben poner en práctica medidas de emergencia que contemplen el cese de actividades extractivas y la atención prioritaria a sus pobladores. Dadas sus graves implicaciones en el plano ecológico, de salud, económico, cultural, político, de soberanía, de seguridad y ético, la creación de la zona de desarrollo especial Arco Minero del Orinoco debe ser revertida y su decreto de creación derogado de manera inmediata. Al mismo tiempo, debe procederse a la reconversión gradual, participativa y cuidadosamente planificada de la población minera de la zona hacia el ecoturismo, la agroecología, la artesanía, la acuicultura sostenible, la pequeña y mediana empresa, la restauración ecológica y la vigilancia ambiental, entre otras opciones económicas sin estatismo ni privatización extrema, promoviendo formas alternas de propiedad. La población indígena debe también ser objeto de una atención intercultural preferente, particularmente en materia de salud, alimentación, demarcación de tierras, reconocimiento a sus derechos ancestrales y revitalización étnica. Por último, la transición hacia el postextractivismo requiere de la concertación de acciones solidarias transfronterizas e internacionales para mantener y recuperar los equilibrios socioambientales y detener la devastación ecológica con impactos de largo alcance territorial generados por el extractivismo en diferentes regiones. La desaparición entonces del extractivismo y particularmente del minero en tanto que masiva apropiación de la naturaleza por parte del capital global es un asunto urgente, perentorio. Como vemos, pues la creación de alternativas al extractivismo en Venezuela implica transformaciones, nuevas perspectivas y nuevos retos que se plantean desde los diversos ámbitos de la vida. No es una tarea fácil, se trata más bien de un proceso complejo que requiere de la construcción de viabilidades sociales y políticas y un horizonte común. El contexto es ciertamente adverso, pero la urgencia, la inspiración que proporciona la resistencia y en última instancia la tenacidad popular pueden superar los impedimentos.
Listo. Por favor, porque no sé.